partido ante Costa Rica este viernes.
Los hechos que son noticia están en la prueba de ADN.
De la tarde con 7 minutos, comenzamos de inmediato con las declaraciones del ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien alertó de los serios efectos en los empleos del sector agrícola por las lluvias y los granizos registrados durante las últimas horas. Vamos a conocer de inmediato el informe de Andrés Huerta en relación a este tema. Y otro más hay que agregar, Andrés, que conocimos hace algunas horas, que tiene que ver con FASA, ¿no? Y todo un plan de reestructuración que va a implicar también un número importante de despidos en esa empresa.
Hola, ¿qué tal? Ni que fuera martes 13, ¿eh? En definitiva, lamentablemente las noticias son poco auspiciosas en materia económica, tanto por el factor climático, como lo hemos escuchado en la última jornada. Vivimos un fenómeno muy inusual para esta época, y además muy intenso, de precipitaciones, de heladas. Al final hubo, mejor dicho, el granizo, lo que encendió las alarmas en definitiva del sector agrícola, porque el ministro de Agricultura, Antonio Walker, el día de hoy le puso en rostro, le puso en forma concreta el efecto que puede tener este fenómeno climático en una época súper, súper sensible para muchos cultivos, en particular de frutas, también de hortalizas. Nos estamos acercando al término del año, una época vital en términos de empleo para la época de la cosecha, luego del packing, también de la exportación. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, ha ratificado que luego de este fenómeno meteorológico se puede llegar a perder una cantidad importante de empleos en el sector justamente agroexportador, porque algunos cultivos, lo vamos a escuchar, han tenido pérdidas del 100%.
Un granizo muy fuerte, muy inusual para esta época del año y ninguna época del año. Es el estado más delicado que tiene la fruta y hemos tenido un daño muy considerable en cerezas, ciruelas, nectarines, duranos, arándanos y en manzanas y en peras. La verdad, estamos muy preocupados, mañana vamos a ir a terreno. Tenemos daños también en hortalizas. Muchos de estos huertos, al ser granizados, van a tener que dejar su producción para el mercado interno. Aquí estamos viendo que vamos a perder empleos de trabajo, va a haber un efecto en el empleo en el corto plazo y también en las cosechas, pero el tema es grave. Tenemos productores que han perdido el 100% de su producción de exportación.
Ya, de hecho, el ministro de Agricultura va a viajar mañana a la región de O'Higgins, va a ser una gira prácticamente en los cultivos de la región del Libertador, porque va a visitar la comuna de Codegua, de Graneros también, junto a autoridades del INDAP. Recordemos que INDAP tiene a su cargo una serie de seguros para la agricultura familiar campesina, en particular pequeños productores, y va a ver en terreno los efectos climáticos. Por otro lado, los exportadores de frutas, que están agrupados en la ASOEX con su presidente Ronald Baum, ya ratifican que hay equipos técnicos trabajando en las exportaciones, ver cuál es el efecto de las precipitaciones, y circunscribiendo que todo esto está en las regiones particularmente de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía, con el foco desde la ruta 5 hacia la precordillera. Hablamos de arándanos, cerezas, huertos, carozos, kiwis, uva de mesa. Allí los productores lamentablemente perdieron casi la totalidad de su producción, y aún, reconoce a su ex, es muy temprano para que haya datos acabados que permitan saber con mayor claridad las dimensiones de estos daños. Conversamos con Ronald Baum, presidente de la ASOEX, y nos dice que no es tan todavía relativo poder calcular un efecto en el empleo, porque podría haber personas que cambien su labor en el packing o en la cosecha a la reestructuración y, en algunos casos, la reposición completa de estos cultivos.
Hay productos que fundamentalmente son más sensibles. Evidentemente eso es serio, pero obviamente lo más serio es cuando afecta en forma individual a algunos productores, y evidentemente eso significa pérdidas prácticamente total. Ahora, si uno analiza a quiénes han afectado, se da cuenta que hay algunos productores que han perdido absolutamente todos. Aquí hay que realizar reparaciones, que es algo distinto a lo de la cosechar. A lo mejor hay que reparar, por lo tanto no estoy tan seguro que pueda haber un efecto en el empleo.
Bueno, también conversamos con el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Mate, que en la misma línea señala que es pronto para ver algún efecto, pero reconoce que no pudo llegar en peor momento este fenómeno climático, justo en el mes de noviembre, con varios cultivos ahí, a punto de la cosecha.
Hay que recordar que la época de la cosecha es una época de una alta demanda de personal, y en la medida de que yo como agricultor perdí la fruta que iba a cosechar, bueno, claramente hay una cantidad muy importante de gente que no contrato. Y eso, por supuesto, fondo que va a afectar a la gente que está a disposición de los agricultores para poder cosechar. Pero el impacto económico para los agricultores es importante, y el impacto también para la gente que está esperando en el momento de la cosecha para poder efectivamente ganar sus buenos pesos no va a ocurrir, desafortunadamente.
Bueno, las palabras de tres actores, hablamos del ministro de Agricultura y además de dos gremios. Todo esto ha sido ratificado, incluso fue consultado por el tema en el Congreso Nacional en Valparaíso el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que dice el ministro que efectivamente ha un efecto en la economía regional. Bueno, esperemos que dentro de las próximas semanas haya en definitiva balance por parte del mundo del agro, que es muy intensivo en términos de empleo en esta época. Por lo general, en los últimos trimestres del año, que comprenden la época de verano además, los primeros meses calendario, se verifica una baja en el desempleo debido justamente al intenso empleo agrícola que se genera en esos meses del año.
Sí, bueno, Andrés, inscribamos estas dos últimas informaciones, lo que tiene que ver con los efectos de la helada, la granizada que se produjo en el día de ayer y la jornada anterior en regiones. Esto de FASA, de Farmacia Ahumada, de reestructuración, un apretón de cinturón muy fuerte con anuncios de despidos de manera oficial a través de un comunicado. Con la tasa de desocupación, que la última fue de 7,1%, no repunta el empleo. Gran parte de esa desocupación está centrada en el sector industrial. Hace poquito comentábamos que más de 40.000 desocupados se han registrado en un año o en este año en ese sector. Hay problemas y amenazas y escenario inquietante en relación a diversas industrias. Hemos comentado las más emblemáticas: Marx, San Antonio, la constructora en Temuco, la fábrica de pasta en Curicó, Llanza, Linares, en fin. Pero comentábamos más temprano fuera de micrófono, Andrés, supongo que tú tienes los datos ahí más certeros, de la cantidad de empresas que se han sometido a liquidación, y con datos de la Fiscalía de Quiebra, Superintendencia de Quiebra, que entiendo...
Mira, ahora se llama Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
Comentemos algunos datos de eso, me parece súper gráfico para entender un poco el contexto económico que está viendo el país. Y a eso le vamos a sumar más adelante el tema del contexto externo.
Al mes de septiembre, Gerson, en cifras de esta superintendencia, la de insolvencia y reemprendimiento, que antiguamente se conocía de quiebra, han sido al mes de septiembre 984 las empresas que se han acogido al procedimiento de liquidación. Lo revisamos mes a mes y son cerca de 100 al mes durante este año 2018, mientras que la reorganización, bueno, han sido mucho menos, solo 37 durante este año.
¿Cómo se compara eso con años anteriores para tener un...?
Mira, estábamos buscando el dato y la superintendencia lo tiene actualizado solamente hasta el año 2018, de momento. Podemos averiguar en el transcurso del programa para entregar el dato más específico.
Hay sí una explicación cuando se dio el dato grueso hace meses atrás, de que cuando se estaban conociendo las más emblemáticas que dábamos a conocer recién, la explicación de la autoridad era que, como entraba en vigencia la nueva ley de quiebra, era que muchas empresas se habían sometido con mayor facilidad al procedimiento, y eso había hecho engrosar de manera mucho más rápido el número de empresas que se sometían al proceso de liquidación. Pero aún así, es bastante alto, porque son 900, casi mil empresas que han quebrado a septiembre este año. Las más altas concentraciones están en la región de Valparaíso con 55 empresas, en el Maule con 60 empresas, Biobío tiene 103 empresas quebradas. Entonces ahí hay algo que atender. En Santiago Metropolitana 526. Vamos a tener que esperar alguna interpretación del fenómeno, pero sin duda no es para nada positivo, porque son muchos datos ya objetivos. Que son bien inquietantes para el bolsillo de todos los chilenos, para sus fuentes laborales, y hay otros que no son tan objetivos, que sino son más bien de proyección, como este que dijo el ministro hoy día de Agricultura, Antonio Walker, en relación a que podría afectar fuertemente el mercado laboral en lo que se refiere a las cosechas de frutos de exportación, por ejemplo.
En un ítem, y ustedes lo van a ver además en la mesa, que le ha sido bien esquivo a las autoridades económicas. El empleo, que va detrásito de la reactivación durante lo que va de 2018.
Exactamente. Muchísimas gracias, Andrés. Comentamos aquí un poquito más en relación a este tema. Gracias.
Gracias, Andrés.
Porque lo analizábamos hace algunos días en relación a la encuesta de Criteria Reset, donde veíamos una baja de cerca de 10 puntos en la aprobación del presidente y del gobierno, y estaba directamente relacionado con la percepción económica. Más allá de las cifras macroeconómicas y de lo que podría el gobierno mostrar como desempeño, hay una percepción de que eso no necesariamente está llegando a la gente. Y yo creo que lo más evidente en ese sentido tiene que ver con el empleo. De hecho, estaba revisando una entrevista de José de Gregorio, quien es actualmente decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que fue también presidente del Banco Central, y él hablaba de un problema en términos del empleo, porque dice que una economía que crece cerca del 4% y el empleo que esté avanzando a 0,4%, es decir, la décima parte, no es normal. Es decir, que efectivamente hay una especie de disociación en lo que tiene que ver crecimiento con lo que está pasando con el empleo. Ahí uno puede hacer varios análisis respecto al tema de las expectativas. Lo que el gobierno ha dicho es hay más gente buscando trabajo, pero lo que dice José Gregorio es que aún así el empleo debiera estar creciendo en torno a un 2% y eso no está ocurriendo. ¿Cuáles son los factores? Bueno, me imagino que hay varias explicaciones, pero de todas maneras, desde la percepción ciudadana, y si vemos y lo subamos a lo que, por ejemplo, sabemos ahora de FASA y lo que ha ido pasando con distintas empresas, lo que va a pasar en otros rubros como la agricultura ahora, es algo que sí puede afectar o que sí debiera preocupar al gobierno en términos de la repercusión que eso va a tener desde el punto de vista político.
Sí, yo creo que lo mejor que le podría pasar al gobierno es que, tal como Andrés también lo sugería, esto esté un poquito desfasado, pero finalmente lo vaya a pillar. Esa normalidad que detecta José de Gregorio, que finalmente retome un curso natural y el empleo empiece a parecerse a las cifras de crecimiento. Algo así era lo que sugería de Gregorio, ¿cierto? Que esto debería estar en torno al 2%
en vez del 0,4%. No al 0,4%.
Si eso ocurre en los próximos, no sé, el próximo semestre, por poner un plazo razonable, porque esta es una promesa que no se puede cumplir solamente el último año de gobierno. Ahora aquí la paciencia a la gente se le acaba más o menos luego. Uh-huh. De hecho, ya le estamos pidiendo que muestre resultados cuando no tenemos ni siquiera un año de gobierno. Entonces, yo creo que la esperanza del gobierno es que esto finalmente, este nudo, se desate y se retome la normalidad de los procesos, que es que finalmente el empleo pille al crecimiento. Si eso no ocurre, bueno, vamos a seguir viendo, yo creo que ofensivas en otras áreas. Ayer, por ejemplo, el gobierno yo creo que celebró una victoria, aunque me parece que el vespertino La Segunda es quizás demasiado entusiasta al poner en su portada a la ministra Marcela Cubillos como que entregando una lección de política. Me parece un poquito exagerado. Esto costó que saliera y era una pelota que estaba, como si dijera, futbolística, dando bote en la línea. O sea, había un 70% de chilenos más aún que estaba a favor de aula segura. Era obvio que mucha gente, la nueva mayoría, no iba a querer pagar ese costo.
Claro. Ahora, hay que decir que el proyecto no es lo que originalmente estaba impulsando el gobierno.
Y esa negociación, finalmente, yo creo que es lo que se le atribuye como un éxito. Es haber hecho eso, haber aceptado los cambios, pero que igual parezca que el proyecto del gobierno ganó.
Claro, instalar que finalmente ganó la idea del gobierno, cuando en realidad lo que hubo fue una buena negociación, me parece, para poder sacar un mejor proyecto.
Y que yo creo que eso es parte de lo que debe hacer un ministro.
Claro, lógicamente.
Eso está bien, eso en ese sentido yo creo que eso es hacer política. Hacer política no es doblarle la mano a la oposición o pasar máquina necesariamente. Cuando no tienes los votos y tienes la obligación de gobernar, hacer buena política significa justamente ser capaz de establecer estos vínculos y estas negociaciones, pero que igual aparezca como que ganaste.
Sí, ahora, yo creo que está bien, eso como medida un tanto compensatoria, atacar el problema por el otro lado, pero yo creo que lo que hay que hacer en este minuto es atacar realmente el problema que existe. Sí. Ah, no no lo que supuestamente nos favorece. Y acá vemos que no ha tenido buenos buenos elementos, buenos insumos. O sea, estas cifras, evidentemente, lo que pasó ayer, la helada, no responden a una gestión gubernamental, pero sí el gobierno tiene que atacarla. No sé cómo, ¿eh? Ahí tiene que haber más cintura, más margen y más plata, y tampoco sé si hay más plata, digamos, para poder generar alguna política, por ejemplo, lo que hizo Velasco en su momento, que fue generar inversión a nivel regional. Siempre se ha dicho, mire, la gran manera que tienen los gobiernos, y la gran herramienta que tienen los gobiernos para enfrentar grandes crisis es obras públicas.
Claro.
Ah, ya, y esa cuestión como que con las concesiones ha quedado un poco rezagado ese discurso, pero sí todavía se puede atacar el problema a nivel regional haciendo pequeños o medianos proyectos en regiones. Tampoco sé si esa sea la solución, porque yo no soy especialista, pero una salida. Lo que sí está claro es que se van sumando números malos, objetivos, y proyecciones malas también. El Banco Central acaba de decir que el próximo año se va a crecer menos que este. Entonces, son señales muy muy, muy preocupantes y que evidentemente hay que atender ahora ya, con medidas en este minuto. Nosotros nombrábamos, por ejemplo, las empresas que han quebrado este año, septiembre, 984 empresas, pero no hemos dicho nada, por ejemplo, de las empresas que están despidiendo. Vimos lo que está haciendo FASA hoy día o Farmacia Ahumá anunciando despido. Lo que ha pasado, por ejemplo, en los canales de televisión, del más chico al más grande, un ajuste inédito, yo diría irreversible, o sea, lo que ya se fue no va a volver. Por lo tanto, son ajustes importantes que tienen que ver con cambios de que van de acuerdo a los tiempos, pero con señales preocupantes que no manejamos, con cosas, datos que no podemos manejar o elementos que no pueden manejar ni siquiera el gobierno. Estamos también en un escenario externo complejo y amenazante, con un modelo frágil, precario y dependiente. O sea, también se avecina, y lo dicen especialistas, a un ambiente, un olor así como a crisis internacional. No lo sabemos, pero hay que estar muy atento y reaccionar.
De aquí es importante también distinguir entre si te vas a comparar contra tu propia expectativa, la que tú creaste, o te vas a comparar con el gobierno anterior. Porque aquí esto es como también después de las elecciones, que todos pueden salir victoriosos. El oficialismo te puede decir, pero mira, compáranos con el gobierno anterior. Nuestros números son objetivamente mejores.
Sí, pero ¿cómo nos vamos a comparar con algo que yo considero que es malo? Que lo hizo pésimo.
Exacto.
O sea, ¿me voy a comparar con ello?
Entonces, ahí está la pregunta.
No conviene
entonces,
mucho, parece.
Entonces quizás me tengo que comparar con las expectativas que yo mismo
claro,
creé.
Ahí coincido contigo.
Y en ese caso tienes un problema. Y lo último respecto a las percepciones, ¿ah? FASA, Farmacias Ahumá, creo que todavía se llama Farmacias Ahumá, ¿no? Ya se llama.
Sí,
no,
es FASA, pero en FASA, el fondo
la Farmacia Ahumá,
la marca todos lo reconocen.
Es icónica también, como lo fue Llanza en su momento, que cerró y a la gente le genera una percepción de que la cosa no anda bien.
Exacto.
Cuando de repente son empresas no tan conocidas,
no tiene tanto impacto.
No tiene tanto impacto mediático, al menos. Yo creo que parte importante de las expectativas tuvo que ver con que tuvimos como tres fines de semana hace unos meses atrás, donde todos los días los noticiarios mostraban cómo habían empresas que iban cerrando. Yo creo que con FASA pasa algo, con Farmacia Ahumá va a pasar algo similar. Y es la percepción de estas empresas simbólicas que no le está yendo bien lo que yo creo que después pega en la población.
Ahora, en ADN.
Vamos de inmediato con una información del momento lamentable.